esta charla, que no solo doy, sino que os invito a participar en ella, es una charla contra la profilaxis, en la medida en que se reconoce la profilaxis como el enemigo de la salud. Hay una diferencia porque salud no se sabe lo que es, como espero que vaya quedando claro a lo largo de la charla, mientras que profilaxis sí se sabe lo que es. Pertenecen así a dos reinos, no solo distintos, sino opuestos. No podéis decir que no sabéis de lo que hablo, es decir, contra lo que hablo, la profilaxis, porque el mundo, nuestro mundo en especial, está lleno de ella por todas partes. Tenéis, por un lado, la continua predicación de los medios, la televisión a la cabeza y los demás detrás, con programas y secciones constantemente dedicados a la prevención de diversas enfermedades. Tenéis la organización estatal o por otros medios oficiales de campañas, ya sea para la prevención del cáncer o del SIDA o de cualquier otra cosa más o menos famosa. Tenéis las radios llenas de consultas a médicos y entendidos acerca de diferentes problemas de salud. Yo, que no cultivo los medios, hasta en la radio de los taxistas me los encuentro a cada paso, estos consultorios de médicos que explican qué es lo que hay que hacer o no hay que hacer para evitar tal o cual enfermedad más o menos siniestra. Y en general, por todas partes, incluso aquí, entre estos muros, pues encontráis que vivimos en el reino de la prevención, en el reino de la profilaxis. Se diría que el régimen del bienestar está cuidadoso de nuestra salud, está preocupándose constantemente por conseguir que las condiciones de salubridad y de salud sean los mejores posibles, en fin, que está como un padre o una madre amable y benéfico, velando por nuestros cuerpos, el buen funcionamiento de nuestros cuerpos y de nuestros órganos más o menos interiores, y velando por la salud. Esa es la situación real que tenéis. Confío en que hay algo por debajo de vosotros, como lo hay por debajo de mí, es decir, por debajo de mi persona, que sospecha que todo eso es mentira. Hay buenos fundamentos para sospechar que todo eso es mentira. Yo podría deciros en general que cualquier cosa que aparece en los medios con la televisión a la cabeza es mentira. Es decir, que dicho de manera negativa, que no puede haber nada que aparezca y se pregone por los medios y se recomiende que no sea mentira. Todo ello es real, como no va a serlo, si está destinado a constituir y hacer permanente la realidad. Pero el que sea real no le priva de ser mentira en algún sentido. Es mentira. Y por tanto, la profilaxis y las campañas de profilaxis son mentira. Si os escandaliza demasiado que os diga que todo lo que sale por los medios es mentira, seguramente muchos de vosotros hasta veis la televisión, y no digamos que os informáis por la prensa, y por tanto os tiene que costar bastante trabajo reconocer la falsedad esencial de todo esto. Tal vez os lo puedo decir de otra manera también, porque el régimen del bienestar, Estado y capital son la misma cosa. Os puedo decir, todo lo que mueve dinero es mentira. Esto a lo mejor no os escandaliza tanto y viene a ser lo mismo, porque por lo bajo, con eso que nos queda de vivo y de pueblo, se sospecha que nada que es bueno para el movimiento y promoción del capital puede ser bueno para la gente, que hay una oposición neta entre lo uno y lo otro, entre la utilidad para el movimiento del capital y la utilidad para la vida posible de la gente, que no se puede curar con nada. Es una contraposición insalvable. De manera que, como consecuencia de esta actitud general, también todo eso de la profilaxis, sus campañas, su propaganda, sus organismos y demás, es profundamente mentira. Notad que esto lo digo volviéndome también contra mí mismo, porque no debéis olvidar que el régimen que hoy padecemos, el régimen del bienestar o de la democracia desarrollada, está fundado en la fe en el individuo, es decir, en que cada uno, personalmente, sabe qué quiere, a dónde va, qué le conviene. Y eso hace que uno mismo esté dividido, por lo menos en dos. Uno que traga, que se lo cree, que efectivamente colabora así con el régimen por la propia fe en sí mismo, y otro que no se lo cree, que anda por debajo, eso que nos queda todavía de pueblo, y que dice, como os estoy diciendo ahora, por ejemplo, que eso de la profilaxis es una gran mentira. Mirad un poco más de cerca o más de frente la noción misma de la profilaxis. Se trata de una salud futura. Solo con que os diga esto, debíais estar ya sintiéndoos o atormentados con ganas de reír, porque una salud futura es una cosa esencialmente ridícula. Y hay, de alguna manera, una contradicción en los términos que apenas hace falta desarrollar. Una salud futura. ¿Qué diablos puede ser eso? Uno sabe que futuro no hay más que la muerte. Y, por tanto, quien dice una salud futura, pues ya veis qué absurdo está diciendo. Una salud futura es lo que las campañas y la promoción de la profilaxis está sosteniendo. Lo sostiene gracias a que reina en nuestro mundo una equivocación más general. Constantemente, por atender a lo porvenir, por atender a el arreglo de nuestra futura vida, asegurarnos condiciones para vivir mejor mañana, por supuesto. En virtud de este régimen de la continua esperanza o miedo, que me da lo mismo, en virtud de esta atención al futuro, lo que se consigue de presente es no dejarse vivir, no vivir. Esto es una cosa demasiado elemental, por eso la voy a repetir y os voy a volver a dar ejemplos de ello en otros campos que no son el de la salud. Por ejemplo, bajo el régimen del bienestar y cada vez más, todas nuestras ciudades o los conglomerados urbanos que han sustituido las ciudades están llenos de obras, son obras, levantamientos constantes de calles, cambio de trazados, bueno, ya sabéis, toda clase de obras, que pueden tener su cartelito de estamos trabajando por su futuro, perdonen las molestias. Pues ahí lo tienen. Están continuamente trabajando por nuestro futuro y de momento, al trabajar por nuestro futuro, nos hacen la puñeta de presente. Esa es la situación. Y perdonen las molestias son de verdad, las está uno padeciendo ahora, y en cambio aquello por lo que se nos dan esas molestias, eso está allá, es constantemente futuro, es el porvenir que no llega, como dice la copla, el porvenir que no llega nunca. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo, y yo creo que lo que veis en este caso, con suma claridad, podéis aplicarlo a todos los demás. La equivocación es esencialmente esta, por el afán, la esperanza, el miedo de lo que puede venir, por el intento de arreglar, de incluso planear o programar nuestra vida, por medio de eso lo que se consigue es no vivir, por si acaso era posible vivir. Evidentemente, la programación, planeamiento, preparación, intento de arreglo para el futuro es una cosa que está ocupando sitio de presente y que, por tanto, está impidiendo cualquier resquicio de posibilidades de vida que nos quedara. Esta es la equivocación constante. os sorprenderéis a vosotros mismos en charlas familiares o de novio con novia o cosas por el estilo, cayendo en esta misma trampa. Es decir, una gran discusión respecto a lo que vamos a hacer. Vamos a vivir juntos, nos vamos a casar, vamos a tener un niño, no vamos a tener un niño. ¿Qué especie de préstamo le pedimos a la banca para que el día de mañana podamos estar más a gusto? Estas discusiones están ocupando sitio. De momento lo que pasa es que si a lo mejor había alguna posibilidad de decirnos algo de verdad, de que nos pasara algo de verdad, algo entre nosotros, pues se va al carajo, porque está ocupada, esa ocasión está ocupada por la necesidad de planear el futuro de la mejor manera, ¿no? De manera que ya veis que esto que os encontráis en la vida cotidiana y hasta en vuestro trato familiar es lo mismo que después se reproduce en niveles públicos por medio de toda esta cosa de las obras públicas que esto dan las ciudades y por medio de esta preocupación por la enfermedad o por la salud futura que contribuye de una manera muy importante a consumir nuestras vidas, a que no pase nada de verdad, no se pueda vivir, porque las ocasiones de que pase algo, de que se pueda vivir, por tanto, como consecuencia, también pensar de verdad, es estar ocupadas por la preparación del futuro. Están preocupadas por ello y, por tanto, ya veis que la posibilidad de estar sano, de disfrutar de salud, si es que eso era posible, está impedida constantemente por la necesidad de prevenir las enfermedades que me pueden venir mañana. Esa es la situación de contraposición y vuelvo a insistir en que no hay casamiento posible, no hay compatibilidad, lo uno está contra lo otro, no se pueden buscar demasiadas componentes. El régimen se preocupa constantemente por nuestro bienestar, por nuestra salud futura, por supuesto. Pero está continuamente preocupado por ello y desarrollando medios para que la cuidemos. Hace unos años, cuando el señor inventó el SIDA, que de primeras, hace 20 años, lo inventó como una especie de espada de Jehová, rayo de la justicia, mataba enseguida. Por ese motivo se resucitó la industria de los preservativos que había muerto gracias a un invento mucho más antiguo, los antibióticos, 40 o 50 años atrás. Se resucitaron y volvieron a florecer y florecen los preservativos por todas partes. Notad, mover capital, mover dinero. Esto es lo que os he presentado como idéntico con las disposiciones estatales, porque en el régimen del bienestar, Estado y capital son la misma cosa. Se resucitaron los preservativos y entonces, consecuentemente, el Estado y las organizaciones oficiales desarrollaron una campaña de póntelo, no me acuerdo cómo se llamaba, una cosa por el estilo. Ya con motivo de aquello, en algún artículo que saqué, me parece, en El País, porque entonces todavía no se me había hecho lo bastante imposible publicar cosas en semejante sitio, pues con motivo de aquello saqué uno denunciando esta campaña del preservativo y preguntando, ¿cómo me lo pone usted? Vamos, ¿cómo se lo pone usted su parejita y todo eso? ¿Y qué es lo que pasa mientras me lo pone y me lo dejan de poner? Es decir, mostrando de la manera más inmediata hasta qué punto la necesidad de planeamiento que implica el uso del preservativo está consumiendo, corroyendo cualquier posibilidad de amor venido de abajo, de algo que surgiera sin saber qué era o qué iba a ser. Efectivamente, uno controla, y el preservativo es un buen ejemplo para todo lo demás. Uno se hace la ilusión de que está controlando el acto de amor, y controlar el acto de amor quiere decir acabar con él, corromperlo de una manera inevitable, porque nada que sea de verdad vida es compatible con la atención al futuro. No es compatible. No hay casamiento de lo uno con lo otro. es lo que os quería, con ese ejemplo y con cualquier otro que os podría poner, que quedara bien de relieve. Claro, me dicen, hombre, hay muchos que no tienen problema ninguno para colocarse el preservativo o para tomar este medicamento o el otro preventivo de la salud o para guardar un régimen o para hacer gimnasia o para cualquier cosa de las que el régimen de la profilaxis nos manda, que lo hacen tan tranquilamente. Sí, a lo mejor incluso de los que estáis aquí, la mayoría son capaces de hacer gimnasia y de ponerse preservativos y de tomar las medidas higiénicas que le manden sin que esto les cree grandes problemas. Pero no os hagáis ilusiones, no os olvidéis que esto hay que referirlo a ese hecho fundamental que ya os he enunciado, que uno no es uno, que uno está dividido por lo menos entre la persona de uno que traga lo que sea y que por tanto puede llegar a cumplir esas funciones como si tal cosa, y algo que le queda por debajo, vivo, vivo todavía, de pueblo, que se niega a admitir, entre otras cosas, todos esos cuidados por la salud futura o en general por el porvenir que a uno le pueda tocar. Con la profilaxis están, para ratificación de este engaño, las estadísticas, el régimen de las estadísticas, el cálculo de probabilidades. Conviene que esta ligazón la veáis también con claridad, que no creo que cueste mucho trabajo. La profilaxis se alimenta de estadísticas. Esto se ve muy claramente en los casos de las enfermedades mayores, el cáncer, sobre todo. La profilaxis se alimenta de estadísticas. Estas estadísticas, este cálculo de probabilidades, son necesariamente tramposos, mentirosos. Eso es lo que de una manera rápida querría haceros sentir ahora también. ¿En qué consiste una estadística respecto, por ejemplo, al cáncer de las que tenéis acostumbrados a recibir? Pues consiste en que, por un lado, te cuentan todos aquellos, por emplear el término de Unamuno, exfuturos, es decir, aquellos que podían haber muerto de cáncer si no. Esta es la formulación de una estadística. Es decir, una gente que no solo es futura, sino que es simplemente cifras de un cálculo de probabilidades. Los que podían haber muerto si no se hubiera practicado este chequeo periódico, si no se hubieran tomado tales o otras medidas de salubridad, son, de verdad, para el sentido común, cosas incontables, completamente impalpables. Nadie puede contar. Nadie puede contar a los que van a morir de cáncer si no toman las precauciones debidas. Es absurdo. Sin embargo, eso que es incontable y que es necesariamente una mentira, eso está inserto en la realidad y eso está sosteniendo este régimen funesto de la profilaxis de que os hablo. Os cuentan en las estadísticas para aterraros, para que practiquéis el chequeo y las demás medidas de futuridad. Os cuentan aquellos exfuturos, los que podían haber muerto, y os los comparan en otro sitio del globo, por ejemplo, o en otra época distinta, con la cantidad de aquellos que se supone que son menos, que no han muerto, en virtud de que, se supone, en virtud de que se han tomado las medidas, de que los medios de la salud pública han progresado, etcétera, etcétera. Es una cuenta absurda. Pero sin embargo es esa cuenta que el sentido común descubre como posible, la cuenta que rige vuestras vidas. En virtud de ella se imponen toda clase de medidas más o menos penosas de salud futura. En virtud de ella a la población se la condena a chequeo perpetuo, aparecerá un furor furgonetas que se lleguen a meter hasta los últimos pueblos de las sierras para coger a las mujeres de cualquier aldea y hacerles que se examinen las tetas, porque así está mandado, y todo, y cada año lo mismo, y al resto de la gente se la someterá a cuidados. Miren, ¿qué han dicho? Ha salido una cosa que dice que los rábanos, pues, es un elemento que puede producir de alguna manera cáncer. No se comen rábanos, o rabanitos, y así con todo el resto de las medidas. Esta población, esta en cambio no os la cuenta en las estadísticas. Es decir, frente a aquellos que habrían muerto si no, que son incontables, pero que son los que cuentan para el futuro, no se cuenta el hecho de que las poblaciones, la inmensa mayoría, hasta los últimos rincones de la sierra, si se puede, están sometidos al chequeo y a los cuidados y a la prevención constante de la enfermedad. Estos no se cuentan y, sin embargo, estos son los que de presente tenemos y podemos contar nosotros sin que nos lo cuenten nadie con ningún procedimiento de estadísticas. No se cuenta lo que existe en el futuro, no se cuenta, en cambio, lo que se padece de presente. ¿Qué es vuestra vida bajo este régimen? Pues es una esperanza de vida. ¿Os suena el término? Pues es una esperanza. Esperanza media de vida. Es decir, os cuentan que gracias a los progresos de la medicina, el régimen del bienestar, pues tienes 74 años de esperanza media de vida. O unos pocos menos, a lo mejor si eres varón, o según las condiciones, pero tienes 74 años de esperanza media de vida. Bueno, pues esa es vuestra vida. Aquello otro que podía ser vida de verdad y que no habría quien lo contara queda completamente anulado por el imperio de todos estos fantasmas, como son, por ejemplo, la esperanza media de vida. Fijaos bien que el término esperanza está ahí muy bien puesto, en el sitio donde yo mismo lo he denunciado. El término esperanza, lo mismo que el término miedo, está denunciando la presencia del futuro que se come cualquier posibilidad abierta. Ahora, o de ir viviendo, o de ir viviendo, o de ir tirando, más o menos bien ahora, más o menos disfrutando de vez en cuando y más o menos también pensando y sintiendo de vez en cuando que el uno va con el otro. Porque, dicho sea de paso, así como del futuro no se disfruta, de veras, esa es la gran mentira, así tampoco quien piensa en el futuro, por ejemplo, por medio de estadísticas o de planes, está pensando de verdad. Eso no está haciendo más que confirmar las ideas reinantes, confirmando la realidad que nos oprime y nos mata. No está pensando con sentido común. Lo uno va con lo otro. La imposibilidad de disfrute, la imposibilidad de pensar. Es evidente que para el régimen no es conveniente ni que se piense, y el procedimiento más eficaz para evitar el peligro de que se piense o se sienta, evidentemente, es la imposición del futuro. Esa es la falsedad, pero esa falsedad es justamente lo que está medido en nuestras vidas, lo que nos las va comiendo. En lugar de vivir, vivimos la realidad que la televisión nos manda. Hay muchos televidentes que la realidad en la que viven es justamente la realidad que ven por la televisión. Parece que esto es relativamente inocente, que la televisión podría pasar como una distracción, un entretenimiento, pero no es así, es un sustituto. La televisión y los demás medios de formación de masas están constantemente predicando y fabricando, al predicarlo, la realidad. Y esta realidad, que es esencialmente falsa, es la que está destinada a sustituir lo que podía ser, es vivir y sentir y pensar. Hay un fragmento de los que nos ha quedado del libro de Heráclito, por razón común, que denuncia ya esto desde los antiguos. Dice más o menos: aquellos que tienen más fama de saber, los que gozan de más opinión de saber, lo único que saben es hilaxai, es decir, prevenirse, guardarse contra aquello que no saben. Bueno, el fragmento termina con una maldición, pero también el fuego, que es la razón misma, llegando un día, acabará, destruirá a los constructores y testimoniadores de falsedades. Dejemos esta maldición, que dice así, como si fuera a su vez también una maldición para el futuro, se volvería en contra de lo que os estoy diciendo. Pero fijémonos en lo otro. Aquellos que son principalmente sostenedores de las ideas reinantes, y especialmente los órganos educativos con la televisión a la cabeza, lo único que saben es prevenirse de aquello que no saben. Aquello que desconoce. La manera de prevenirse es naturalmente convertir eso que no se sabe en algo que sí se sabe de antemano. Eso es lo que se llama futuro y contra lo que os estoy hablando. Respecto a la enfermedad, os han equivocado de tal manera que apenas ya se os podrá ocurrir pensar y sentir lo que el sentimiento común. Que la enfermedad no es otra cosa que conciencia. Conciencia del cuerpo, del pobre cuerpo, que naturalmente solo entra a formar parte de la realidad en la medida que se toma conciencia de él. Podéis imaginar la expulsión del paraíso de esa manera, cuando, entre otras cosas, al mismo tiempo que se nos condena a trabajar y a parir, se nos condena a enfermedad. Bueno, pues la condena es eso. Se nos condena a tomar conciencia del propio cuerpo. Se supone, por supuesto, que en la medida en que el cuerpo vivía todavía, en el paraíso, como por ahí abajo sigue viviendo, vivía gracias a no tener conciencia de sí mismo. No saber, no, por tanto, planear, no proyectar lo que iba a hacer. Todas las enfermedades se pueden reducir a esta primera, la conciencia. La conciencia o consciencia del propio cuerpo. Y notad que esto tenéis que plantearlo siempre en el ámbito público y en el privado a la vez. Conciencia es algo que parece referirse a la persona individual. Las facultades superiores de uno, la conciencia, la voluntad, por tanto también la previsión, están destinadas a estropear lo que uno pudiera haber debido de saludable, de salud de veras. Pero eso mismo se reproduce en el ámbito público. Asimismo, las facultades superiores del poder, esos allá en lo alto que saben, con sus órganos educativos, sus órganos de formación de masas de individuos, están destinados a lo mismo, a acabar con lo que pudiera quedar de pueblo entre nosotros, lo que pudiera quedar de pueblo y de vivo entre las poblaciones, y que todo sea una población democrática, de individuos, cada uno consciente de sí mismo y aptos, por tanto, para formar números de masas contables. Alguna vez, ya desde hace mucho tiempo, me ocupé de mostrar esta conexión entre la conciencia y la enfermedad de una manera más precisa, por ejemplo, a propósito del cáncer. Había descubierto con bastante precisión la relación entre información y cáncer. Y contraponía en aquellos escritos, frente a las patochadas de los que se dedican a esas cositas como descubrir la relación estadística entre el fumar y el coger el cáncer y cosas por el estilo, proponía esta otra cosa. La información, la cantidad de información y especialmente la cantidad de información inútil, no demandada de verdad por nada, sino impuesta, que las poblaciones están expuestas a recibir y cada vez más, según el régimen avanza, y que son las mismas poblaciones que están condenadas a padecer de una u otra manera el cáncer. La conexión entre la información, especialmente redundante, y el cáncer es bastante clara, pero desde luego por lo pronto no podéis desconocer esto. Estáis invadidos por una cantidad inmensa de información inútil. Más o menos estáis condenados desde luego, si no a ver la televisión, por lo menos a leer la prensa, y eso ya es mucho, ¿eh? Pues hay que ver la cantidad de realidad que os pueden meter cada día solamente con que os leáis un diario o cualquier cosa de esas que a lo mejor hacéis tan tranquilamente. Luego os encontráis por las calles, os encontráis por todas partes, pues máquinas con letreros, con indicadores que tenéis que leer y enteraros de cómo funcionan para saber qué botón apretar, y esto metiéndose en todos los terrenos, hasta los más inmediatos de la vida cotidiana. Y no añadamos todavía lo que ha habido desde siempre, que es la comidilla ociosa de la gente que, para evitar pensar, se dedica a comentar acerca de vecinos o acerca de futuros, que es desde luego un intercambio de información importante también, aunque desde luego nada comparable a la información impuesta desde arriba por medio de la televisión y demás. Esta es la gran masa de información y esto no puede ser saludable. El sentido común nos dice, así no se puede vivir. Con tanta información no se puede vivir. No hace falta que os lo diga yo porque os lo dice eso que estoy llamando sentido común. Y entonces la conexión, por ejemplo, con el famoso cáncer, pues es bastante clara, porque al mismo tiempo la ciencia ha desarrollado, y de esta imagen me aprovechaba yo en esta exposición, ha desarrollado imaginerías acerca del funcionamiento de nuestro cuerpo, en las cuales juegan de la misma manera esto de la transmisión de información y la recepción de información. Porque el cáncer, por supuesto, es una proliferación desmandada de células, todo el mundo lo sabe. Y uno sabe que en el cerebro inferior están centros que son como los que ordenan o disponen lo que las células tienen que hacer cada una en su miembro y en las puntas del cuerpo que sea. Entonces, evidentemente, si se produce en algún punto, en algún sitio, una proliferación de células desmandada, es porque en el cerebelo algo no ha funcionado bien. Es decir, ha habido una transmisión de información que no era la que debía ser. Aprovechando esta imaginería de la ciencia. Bueno, pues luego nada más hay que añadir que este cerebro inferior, que rige la proliferación de las células, y el cerebro superior, donde se asientan nuestras facultades superiores, la conciencia y la voluntad, no pueden estar tampoco tan incomunicados entre sí. Que hay que sospechar que evidentemente alguna comunicación hay entre la materia gris y la materia blanca, y que por tanto siempre se puede sospechar que la acumulación de información innecesaria, no demandada, en el cerebro superior puede de alguna manera venir a influir sobre el cerebro inferior para que éste se trastorne, para que el trastorno llegue tan profundo como el cerebro inferior, y que por tanto este trastorno del cerebro inferior produzca una transmisión de información indebida a las células del cuerpo y produzca cosas como el cáncer. tomarlo solo a medias en serio esta exposición, que de todas maneras pues es lo bastante seria como para que mereciera la pena hacer estadísticas respecto a la relación entre cantidad de información inútil recibida y producción de cosas como cáncer. Esta estadística no la van a hacer. Hará la del tabaquito y la de cosas por el estilo. Pero esta, que no era nada difícil de hacer, esta no la van a hacer. Esto es una cosa que me quedaré esperando, si es que yo tuviera esa mala costumbre de esperar nada. Me quedaré esperando a que se haga cuando el régimen se haya derrumbado y, por tanto, no haga falta hacerla, porque ya no habrá nadie que nos esté imponiendo esta cantidad aplastante, inmensa, de información inútil. Es la conciencia, la intervención de las formas de ordenación superiores en general, la que estropea el funcionamiento de eso a lo que llamamos cuerpo, pobre de él, antes de inventarse el alma. No había tal cosa como cuerpo. El cuerpo es un invento que viene a consecuencia del invento del alma. Lo que os aparece bastante claro también, sin ir a razonarlo mucho. Lo que impide el buen funcionamiento de eso es efectivamente la información, la conciencia. Frente a ella, lo que tendría que proponeros por mi parte, como verdadero elemento de salud, es la despreocupación. La despreocupación. Es decir, una confianza en ese cuerpo vuestro, en que él sabe, y vosotros no, qué es lo que tiene que hacer. Él sabe y vosotros no lo que tiene que hacer. Por tanto, cualquier intervención vuestra personal o de los órganos de la autoridad superior en ese proceso no puede dar de sí más que un estropicio. Estoy hablando de despreocupación, es decir, una especie de confianza. Confianza en que las cosas marchan bien, en que van a marchar bien si se las deja. Esta confianza es una confianza meramente negativa, que tenéis que contraponer a lo que podemos llamar fe. La misma fe que regía el antiguo régimen, la fe que las religiones pedían, y que es la fe que todos los días se os impone, el que creáis en esa realidad esencialmente falsa, que la televisión y demás os proponen todos los días, frente a la fe está esa confianza negativa. Dejarlo con no preocuparse. Ello sabe. Mejor que nosotros, mejor que nuestra conciencia, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que puede hacer. Sabe funcionar bien. Y para que no aparezca inmediatamente otra vez la desconfianza y el temor contrario, y si alguna vez funciona mal, por su cuenta, por lo menos que sea por su cuenta, que no se diga que es porque vosotros habéis intervenido en ello con vuestra información indebida, con vuestra preocupación inoportuna y con la obediencia a las estadísticas y a las órdenes de la profilaxis que el régimen os impone. Es eso lo que quería presentaros. Ahora espero que haya un poco de rato para discutir las objeciones que sin duda os habrán surgido, las resistencias que os tienen que surgir, porque al fin y al cabo, lo mismo que yo, estáis sustituidos como entes reales y por tanto con toda la falsificación que ello implica. Pero volved otra vez a esta contraposición que desde el principio se exponía: las enfermedades con que os amenazan, las enfermedades en virtud de las cuales os hacen chequear, dejar de fumar, hacer gimnasia, hacer fútbol, guardar normas de higiene, poneros preservativos y toda la retahíla interminable que viene detrás, Esas enfermedades son evidentemente fantasmas. Son fantasmas, son cosas que no están aquí. Es esa cosa del futuro. Son todas enfermedades futuras, por tanto, fantasmales. Pero en cambio, la enfermedad de veras es la profilaxis. La enfermedad de veras es la profilaxis, porque es así que está aquí. Es así que abarca, trata de abarcar a la mayoría y si pudiera, que nunca podrá, la totalidad de las poblaciones. Nunca podrá, porque por debajo de la organización de las poblaciones en masas de individuos contables siempre quedan rótulas, imperfecciones, a lo que aludo como pueblo. Pero en el ideal, que es el que nos rige, se trataría de que todos vivieran en profilaxis, tomando medidas para el día de mañana, porque entonces habría conseguido que nadie sintiera nada, que nadie disfrutara de nada ahora ni por casualidad, y que nadie pensara ni descubriera la falsedad de la relación, de la realidad, ni siquiera por casualidad. Esa es el sumo. La enfermedad de veras, la profilaxis. Bueno, pues si hay tiempo, que supongo que sí, ¿no? Carmen, o... Pues ya sabéis, ya podéis, aunque el procedimiento parezca un poco democrático, sí, levantar el la mano y indicarme que queréis hablar. Adelante. ¿Te has respondido tú solo? Es que tendemos a pensar que los engaños que corresponden a los negros de la África subsahariana es una cosa distinta de los engaños que nos corresponden aquí en pleno régimen de libertad, pero es lo mismo. Esa fantasía de las vírgenes que dices que, y lo creo, es una información que rige en esas tribus es lo mismo que aquí rige con los procedimientos de profilaxis contra los que he hablado. Es una fe, un engaño, una mentira, que evidentemente es fantasmal, pero que por desgracia, sin duda, puede incidir sobre la vida y no ha lugar a distinguir. Padecemos el régimen peor de todos porque es el más perfecto, pero las viejas religiones son la misma cosa. No hay mucha diferencia entre lo uno y lo otro. Vamos a decirlo más en verdad, puede cambiarse una información por otra, es decir, un engaño por otro, y efectivamente esto se hace todos los días. Eso es a lo que aludes, pero no hemos pasado del engaño a la verdad, no. Hemos pasado de una forma de engaño a otra, que es, además, tiene el inconveniente de ser la dominante en el mundo, porque la otra es una rareza, un arcaísmo. Pero en cambio la creencia en los procedimientos profilácticos, esa es la imperante del mundo. A ese propósito del África subsahariana, aunque yo no me informo mucho, pero resulta que había un caso curioso, porque el presidente de África del Sur, de una manera muy imprevista, yo creo que no estaba lo bastante bien informado, empezó estos años pasados a indignarse mucho de que se hubiera relacionado el SIDA con el África del Sur, de tal manera que pareciera desde fuera que en el África del Sur todos los pobladores tenían SIDA, bueno, por el estilo. Y que en esta indignación semipolítica que le entró, pues llegó a decir cosas bastante denunciadoras respecto al mito del SIDA. Notad que estas enfermedades mayores, primero el SIDA, después el cáncer, han pasado por esta fase. Primero aparecen, como el SIDA dije antes, el rayo justiciero de Jehová, que coge al pecador y lo liquida, lo mata. Después, como tienen que extenderse a más y más población, se van desarrollando formas más indecisas y más veniales, de manera que el mundo está lleno de sidosos que no se sabe hasta qué punto son sidosos. Aquello es una cosa que ha cambiado completamente. Son portadores más o menos inactivos, son capaces de contagio, no capaces de contagio, llevan muriéndose 7 años, llevan muriéndose 15 años, pero no acaban de morirse porque el SIDA que padecen ya no es aquel SIDA que era. Resulta que después, un poco más tarde, al cáncer le está pasando lo mismo. Así como todavía hace 20 años, o 20 y tantos, el cáncer efectivamente era una especie de maldición aterradora, inmediata, que por un lado era muy conveniente, pero ya con el progreso, precisamente para imponerse a más población, de una forma paradójica, tiene que desarrollar formas veniales de cáncer, formas indecisas y veniales. Y hoy está el mundo lleno de gente que padece cáncer, que a lo mejor se ha cortado esto o lo otro porque le dijeron que había que cortárselo, pero que sigue viviendo porque la forma de cáncer que le ha tocado no es ya aquella forma decisiva que era cuando el cáncer se inventó.